etapa de su vida, comenzó a dirigir campañas políticas, abriendo su propia compañía de relaciones públicas, con la cual ya celebra su 10º aniversario, reuniendo un importante portafolio de clientes. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Enhorabuena y bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí. Les hablaba al comienzo de una mujer extraordinaria que ha logrado el sueño americano. Ella es Elena Poleo. Elena, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por tenerme aquí y muchísimas gracias a tu público por escucharnos hoy.
¿Dónde nació Elena Poleo?
Elena Poleo nació en la Clínica La Floresta en Caracas, Venezuela. No te voy a decir hace cuántos años porque tampoco me parece justo.
Bueno.
Pero hace unos cuantos.
¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela y cuándo decidiste inmigrar hacia los Estados Unidos?
Bueno, realmente yo crecí en Caracas, fui a mi colegio allá, todo. Cuando ya llegué a la secundaria, ya había comenzado, de hecho fue cuando fue electo Chávez. Y yo siendo periodista, mi familia somos familias de periodistas. Teníamos dos medios muy importantes en Venezuela. El Nuevo País, que era un diario que se distribuía a nivel nacional, y la revista Z, que era el Time, era como decir Time en Estados Unidos, era una revista que salía una vez por semana y se distribuía también a nivel nacional, que era de política, de actualidad, hasta de chisme y farándula. Y yo quería estudiar periodismo, veía que la situación se estaba desmejorando muchísimo para los periodistas. Y realmente pues tomé eso porque mi madre estaba preocupada por lo que me podría ocurrir, conociéndome a mí y a mi personalidad, que yo no me iba a quedar callada. Pues ella dijo, ¿por qué no te vas a estudiar a los Estados Unidos? Y después vemos qué sucede. Entonces yo le dije, bueno, está bien, porque fue justamente cuando salió electo Chávez, ¿no? Y yo ya había llevado ya 2 años trabajando en el periódico de mi familia y en la revista. Pero mi mamá decidió, mira, vamos a tratar de ir a la universidad en Estados Unidos y ver qué sucede aquí en el país. Ella ya veía que la cosa se estaba empeorando. Entonces, tuve la gran suerte de poder venir a Florida International University. De verdad que a ellos les debo muchísimo porque fue gracias a ellos que me dieron becas, porque yo era una estudiante internacional completamente, ¿no? Al final logré graduarme así, gracias a la ayuda de ellos. Ellos tienen muchas becas para estudiantes que, bueno, hay que trabajar duro, pero están ahí, al alcance. Y gracias a ellos yo me pude graduar de periodismo aquí. Ya cuando yo me gradué de FIU, Tomás, ya la situación en Venezuela estaba muy difícil. Ya habían comenzado los ataques personales, agresiones contra nuestros medios. Aunque yo seguía trabajando de corresponsal para esos medios desde acá, y trabajando, haciendo entrevistas por teléfono y desde Venezuela, y también viajaba mucho a Venezuela para trabajar allá en nuestros medios, ya se veía que había un deterioro general de los ataques contra el periodismo en Venezuela, que como por supuesto continúan el día de hoy, y bueno, ya tomamos la decisión como familia de que yo me iba a quedar aquí un par de años más, y cuando ya yo estaba pensando en regresarme, el resto de mi familia se tuvo que ir de Venezuela por la persecución de Chávez. De hecho, mi padre está aquí porque Chávez dijo en televisión públicamente, me hacen el favor y me buscan a ese señor y me lo meten preso. Así que él
tu padre es obviamente Rafael Poleo, un gran periodista y analista político venezolano que es conocedor de la situación allá y conocedor también de políticas internacionales. Bueno, llegas aquí, te gradúas magna cum laude, que eso en sí es un triunfo inmenso, y empiezas a trabajar en las salas de reacciones porque hija de gato, casa ratón. Y te gustaba no tanto la parte de televisión ni radio, sino el periodismo escrito, ¿no?
Así es, justamente lo mío era lo escrito. Yo crecí, fue ir ratón de periódico siempre, crecí entre imprentas y tinta de periódico y el olor de la imprenta todos los días y mancharme las manos con el periódico y desde muy, muy pequeña conocer, cuando, tú te acordarás de esto, cuando uno cortaba las fotos con a mano y las pegaba de una maqueta para que eso era lo que se iba a hacer en el periódico. Eso yo empecé a hacer eso como a los 15 años. Y eso es lo que yo hacía después del colegio y en los veranos y eso. Y bueno, uno crece así, ¿no? Tú también, tú no te puedes quejar de
y no, no, por nada en la vida. ¿Pero extrañas el periódico en sí o estás conforme con verlo en el iPad? Porque yo sí lo extraño.
No, no, me encanta el periódico impreso, el papel, me encanta, me fascina todavía. Los libros los sigo comprando en papel, por mucho que se queja mi esposo. Yo sigo, a mí me gusta tener la tinta, me gusta tener la tinta y oler el periódico. Hay un olor, yo no sé, pero para los lectores
de
periódico,
contigo.
Hay un olor que tiene el periódico que no se puede reemplazar. Entonces,
no hay nada mejor después de ir a... No hay nada mejor después de ir y lavarse las manos cuando has tocado un periódico, porque ves que la tinta está ahí en tus manos, porque has leído mucho. Y te radicas acá en el sur de la Florida y empiezas a trabajar en periódicos muy importantes, a un comienzo muy rápido. Y de pronto, primera, estás cubriendo la política local.
Sí, bueno, claro, empecé a trabajar con el Nuevo Herald y muy pronto el Miami Herald también. Yo trabajaba para los dos. Empecé por el Nuevo Herald, que de verdad que me encantaba porque era cubrir una comunidad a la cual yo me conectaba muchísimo. Y primero me tenían cubriendo pues generales, después me agregaron política local, la ciudad de Miami, también Tallahassee y también inmigración. Y cuando hice el cruce de inmigración empecé a escribir también para el Miami Herald. Entonces los dos usaban mis historias, tuve mucha suerte en unos editores que me ayudaron muchísimo a crecer. Yo creo que eso es muy importante mencionarlo en esto, que es una historia de perfiles, porque la gente que te ayuda en tu camino es muy importante. Yo tuve la suerte de tener editores que me vieron y que veían que yo podía crecer y me seguían asignando notas importantes que daban en primera plana, cosas realmente muy importantes, muy al día, en entrevistas importantes. Y bueno, empecé a cubrir la ciudad de Miami cuando estaba empezando el alcalde Manny Díaz.
Y ahí vamos a la segunda etapa, y ahí se concluye la primera etapa de la carrera de Elena Polero.
Yo espero que no haya concluido nunca mi parte de periodismo, porque eso para mí es profundo y parte de mi ser.
Bueno, momentáneamente ha terminado esa etapa y has entrado en otras etapas. Ustedes, amigos, están escuchando este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
Amigos, de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martín, Perfiles. Les habla Tomás Regalado y nuestra invitada de hoy es Elena Poleo. Elena, esta primera etapa fue la parte de naciendo en Venezuela, siguiendo los pasos de tu papá, y cambia las cosas cuando empiezas a descubrir lo que es la política de la ciudad de Miami y el entonces recién electo alcalde Manny Díaz te llama y te dice, mira, ¿quieres brincar al otro lado y convertirse en mi portavoz? ¿Cómo ocurre eso?
Bueno, así mismo fue y le dije que no. Así que le dije, él me llamó, se le había ido el portavoz de prensa en ese momento, y me llamó a pesar de que yo había sido muy dura contra su administración en las historias y había tenido bastante encontronazos tanto con él como su administrador, que en el momento era Joe Arriola. Uh-huh. Y él, sin embargo, bueno, me dijo que sí, es verdad que posiblemente yo había sido dura, pero nunca había sido injusta. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Y, uh-huh. Bueno, me llamó, pero yo le dije que no, que muchísimas gracias, pero que yo iba a continuar siendo periodista. Pues ocurre un año después de esa primera reunión con Manny, que hacen unos recortes abruptos en todos los periódicos. ¿Te acuerdas que fue en el 2010, que empezó en el 2010, sí, en el 2009, por ahí, que empezaron todos los recortes en todos los periódicos, que ahí fue cuando empezó el problema de los periódicos digitales, que nadie los sabía manejar, que no sabían cómo hacer con las ventas. Así que bueno, yo fui una de las pérdidas del Nuevo Herald, a pesar de que yo sé que mis editores lucharon para que no sucediera, Yo fui una de la primera ola. Yo recuerdo ese día como si fuera ayer, porque había mesas tras mesas tras mesas y cientos de empleados del Nuevo Herald y Miami Herald. Muchos periodistas perdieron el empleo ese día. Y esa escena la hemos visto repetida una y otra vez en la última década. Y ha sido muy duro para todos las salas de prensa. Así Total. Que, bueno, en fin, yo dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ese mismo día o al día siguiente tenía que ir a un evento a acompañar justamente a alguien que había venido de la alcaldía de Chacao, de Caracas, a un evento de alcalde. Y entonces me dicen, por favor, ¿me puedes acompañar? Que yo, tú sabes, yo no conozco a nadie y tal. Yo, bueno, sí, como no. Porque yo siempre mantuve, pues, por supuesto, mis nexos con Caracas y mi familia vivía ahí. Bueno, mi papá ya estaba aquí, pero mi mamá, mis primos, X, todo el mundo. Y entonces, nada, fui a este evento, me volví a encontrar a Manny y me dijo, el trabajo sigue siendo tuyo si lo quieres. Y le dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar una etapa nueva. De verdad que cuando te ponen, que es lo tuyo, no te lo quita nadie, ¿no? Ahí fue y en 2 días estábamos montados en un avión para ir a Washington porque era año electoral, que fue cuando...
Esa era la segunda parte de esta etapa, que no solamente te conviertes en la portavoz del alcalde de la ciudad de Miami, sino que Manny Díaz es electo el presidente de la Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos, que es una posición, pero vamos a decir, de las topes de lo que es el servicio público en los Estados Unidos, ¿no?
Completamente. Es una organización de los alcaldes, hay cientos de alcaldes que son parte de esta organización y tienen mucha fuerza política. Y como comprenderás, siempre lo hemos dicho, los alcaldes son realmente donde se tienen que decidir las cosas que realmente impactan la vida de las personas. Cuando no te recogen la basura, cuando no te abren los centros comunitarios, cuando los parques no están limpios para tus hijos, cuando las calles no están limpias, te afecta a ti personalmente el presupuesto, la cantidad de policías que tienes en la calle y los bomberos. Y no es nada, que te lo pueden decir cuando te ven en la gasolinera, ¿no?
¿Y cuánto tiempo estuviste con Manny Díaz?
Yo estuve su último año en el mandato, cuando fue alcalde, fue su último año, que fue un año muy movido, lleno de trabajo. Como te dije, era un año electoral y él era el presidente de la Conferencia de Alcaldes. Era un momento de mucha crisis. Ahí fue cuando estuvo la burbuja y la burbuja del real estate, o sea que hubo muchos de las bienes raíces, hubo problemas de presupuestos fuertes. Entonces, bueno, fue un año muy duro, de mucho aprendizaje. Hice el cambio completo, pues del lado del periodismo, al lado del portavoz, además gubernamental, pero yo te voy a decir una cosa, fue uno de los años más difíciles de mi vida, porque el trabajo era increíble, pero fue uno de los años más bonitos de mi vida también, porque aprendí muchísimo. Y fíjate que dicen por ahí que no hay mal que por bien no venga. Ese día, un día yo estaba triste porque había perdido un trabajo que yo tanto valoraba y que sentía que era parte de mi personalidad. Y al día siguiente, Tomás, al día siguiente ya tenía una oferta de trabajo que era un cambio completo. Fue un riesgo que tomé y la verdad es que eso fue lo que me encaminó el resto de mi carrera.
Como dice la canción de Willy Chirino, lo que está patinado y te lo quita. Y ahí entra en donde ya empezó, vamos a decir, un híbrido de lo que se convirtiera ahora en esa tercera etapa que más adelante vamos a tocar. Porque de esa oficina, como portavoz del alcalde de la ciudad de Miami, te llama una de las compañías más conocidas en los Estados Unidos para que trabajaras para ellos, que era Florida Power and Light, la compañía de electricidad del estado de la Florida, que es parte de un conglomerado NextEra muy conocido, para que trabajaras en el departamento de relaciones entre la prensa y esa compañía, ¿no?
Sí, así es. Al salir de la oficina de Manny Díaz, porque él ya había terminado su mandato, fui a trabajar muy brevemente con Florida Power and Light para ayudarlos con un programa que era lo que ahora tenemos todos aquí ya, el cambio de los medidores de luz, hacerlos smart, o sea, que se puedan accesar a través de computadora y además que era para también bajar el consumo de electricidad y poder ayudar al medio ambiente. Eso fue parte del programa con cual yo los ayudé y por supuesto con los medios en español. Pero a mí siempre me gustó la parte gubernamental y se presentó una nueva oportunidad con la ciudad de Doral y el alcalde en ese momento, que ahora es el alcalde también, pero fue en su primer mandato, Juan Carlos Bermúdez.
Que fue lo que es la incorporación de una nueva ciudad, que es ahora conocida como la ciudad de Doral, y te llaman para que estuvieses y creas el Departamento de Relaciones Públicas y de Prensa y Comunicaciones para esa ciudad, porque es una ciudad nueva.
Completamente, y trabajábamos, no, yo vi cómo se construyó esta maravilla de alcaldía que tienen ahora del centro gubernamental. Nosotros trabajábamos en unas oficinitas, en un edificio viejo, no teníamos alcaldía realmente, y no había departamento de prensa, era yo. El departamento de prensa era yo para toda la ciudad, para la policía, para todos los departamentos, para la alcaldía, para los concejales, era yo la única persona. Y bueno, llegué justamente a eso, a crear un departamento que pudiera servir para una ciudad que evidentemente estaba creciendo. Y bueno, 10 años después, eso fue hace ya 10 años, vemos cuál es el fruto, ¿no? Tú ves Doral como es y está creciendo, tiene un boom increíble, ya hay muchos más residentes, en el momento era casi todo industrial, ahora hay muchos más residentes y bueno, muchos de ellos son mis compatriotas. Así que fue realmente muy bonito ver cómo se podía crear no solamente el departamento de prensa, pero como éramos un equipo tan pequeño, era muy bonito porque fuimos creando todo desde cero. Hasta la programación de parques que tiene la ciudad de Doral, que es una maravilla, se pudo hacer en ese momento, ¿no? Se fue creando poco a poco. Y bueno, realmente yo también a ellos, como te digo, todo el mundo que me ha ayudado en mi carrera, al alcalde Bermúdez, también yo le tengo mucho aprecio porque él me ayudó muchísimo en mi carrera a crecer, a conocer gente. Y cuando él terminó su mandato fue cuando fui a la otra etapa de mi carrera.
Bueno, y ahora vamos a esa tercera etapa de la vida de Elena Poleo, aquí cuando regresemos en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
Y de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martín, Perfiles, les habla Tomás Regalado aquí con nuestra invitada de hoy, Elena Poleo, que la primera parte de su trabajo fue periodístico, fue escritora para varios periódicos, incluyendo el Miami Herald y el Sun Sentinel. Después se convirtió en portavoz del alcalde de Miami, el entonces alcalde de Miami, Manny Díaz. Después trabajó para la compañía de Florida Power & Lights como parte del Departamento de Comunicaciones en unas campañas de estrategia y después en una nueva ciudad de aquí en el sur de la Florida que se acababa de incorporar, que era la ciudad de Doral, ayudó a crear lo que es el Departamento de Comunicaciones. Elena Poleo ha logrado finalmente encontrar lo que era su sueño perfecto, ese sueño americano perfecto, que es la compañía que ya cumple 10 años, que es una compañía de relaciones públicas y de estrategia de comunicaciones, ayudando también en trabajos de campaña política, que es su compañía, la compañía Influence.
Justamente ya había salido, ya estaba terminando Juan Carlos Bermúdez su mandato también, y yo realmente sentí que era el momento de abrir mi propia firma, porque había muchas personas que estaban interesadas en trabajar conmigo, y yo trabajando para el gobierno no podía estar con tantas personas. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo creo que puedo hacer, o tomé otro riesgo muy grande de lanzarme sola. Bueno, no sola, ¿no? Como sabes, yo fundé la empresa con mi esposo, y decidimos, él hace mercadeo y decidimos unir pues nuestro trabajo y crear Influence Communications hace 10 años en Miami. Bueno, cumplimos 10 años en el 2020 y poco a poco, una vez más con la ayuda de muchas de las personas que se me habían atravesado en la vida, fuimos creciendo, empezamos con campañas políticas pequeñas, locales, también teníamos pues clientes pequeños, locales, organizaciones. Poco a poco nos fuimos dando a conocer y realmente fuimos creciendo y ya hemos estado involucrados en todo tipo de campañas políticas, tanto hasta presidenciales, al igual que de temas locales, de referendo, congresionales, de alcaldes, todo lo que te puedas imaginar en temas de política, sobre todo enfocándonos en el público hispano, que es lo que conocemos, que es lo que yo conozco, que es con lo que me conecto. Pero esto también me ha dado la oportunidad de hablar mucho en la prensa americana sobre la tragedia venezolana y cubana, y eso me ha dado mucho alcance a estos medios, y de verdad que para mí es una bendición poder hablar sobre la tragedia, explicar en inglés todo lo que está sucediendo en Venezuela y en Cuba, por supuesto, porque como sabemos esos dos temas están muy, muy, muy conectados. Y también hacemos, por supuesto, relaciones públicas y mucho, muchas relaciones de crisis, de comunicación de crisis para empresas tanto nacionales como locales. Así que gracias a Dios hemos sido bendecidos con muchos crecimientos, y bueno, hemos tenido realmente muy buenas conexiones aquí en todo el país, y seguimos creciendo, y ese es el trabajo, ¿no? No es tanto un sueño americano como el trabajo americano, creo yo.
Pero aparte de eso, vamos a hablar claro, entre las campañas políticas que has trabajado, más reciente fue obviamente la campaña, el entonces candidato, Michael Bloomberg. Hiciste muchas cosas también para el Partido Demócrata en lo que es campañas estatales y tratando de llegar ese mensaje con muchos votos de hispanos, ¿no?
Pues sí, yo tuve también la oportunidad de trabajar en la campaña de Mike Bloomberg a la presidencia, que fui su portavoz en español en todo el estado de la Florida. Y así también pude trabajar, eso sí fue en calidad pues voluntaria, en la campaña del presidente Biden. Y también fue para eso, para poder hacer llegar el mensaje, disipar rumores falsos sobre la posible política del presidente Biden hacia Latinoamérica, Venezuela y Cuba. Y bueno, él llegó, por supuesto, en la Florida no nos fue tan bien como esperábamos, y aquí tenemos mucho trabajo que hacer, pero definitivamente es llevar el mensaje de que no es justamente los rumores que escuchan de que Biden va a eliminar todas las sanciones contra Latinoamérica. Eso fue gran parte de mi trabajo, llevar ese mensaje a todos los medios, tanto nacionales como internacionales, y simplemente disipar rumores. Y eso, solamente eso, es mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo que hacer, por supuesto. También cabe destacar que nuestra firma es una firma bipartidista y trabajamos en campañas tanto demócratas como republicanas.
Porque la firma, trabajando para la campaña de Michael Bloomberg, estuvo trabajando también para la campaña del congresista cubano-americano electo, Carlos Jiménez, y también campañas locales para comisionados y para alcaldes y mucho más, ¿no?
Así es. Por eso te puedo decir que somos una firma bipartidista. No somos estrictamente ni republicanos ni demócratas. Trabajamos porque nuestro trabajo habla por sí solo, de que realmente le podemos llegar a la comunidad y realmente poder escribir y hacer llegar el mensaje de manera clara y que se conecte con el público. Y eso yo creo que es lo más importante, y eso es lo que yo creo que traje del periodismo, es poder explicar las cosas de una forma que se puedan entender, que sean claras y que el mensaje sea claro, el mensaje que estamos tratando de dar.
Elena, un mensaje para todas esas mujeres que se encuentran en Cuba, se encuentran en Venezuela, se encuentran en diferentes partes del mundo, que están escuchando este programa y también tienen ansias y quieren lograr el sueño americano como lo has hecho tú. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, yo lo que les voy a decir es que por favor nunca se den por vencido. Siempre hay alguien, bueno, yo creo en los ángeles de la guarda, y yo de verdad creo que los ángeles de la guarda necesitan ayuda de nuestra parte, que es trabajar muy, muy duro hacia nuestros sueños, y que no siempre es el camino derecho y recto. Hay veces que nos damos unas vuelticas antes de llegar al sueño. Así que sigan trabajando y manténganse enfocados en lo que quieren.
Elena Poleo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Muchísimas gracias a ustedes.